Hemos estado por unas semanas, hermanos, estudiando este tema de recuperando terreno perdido en nuestra vida, hablando de derribar fortalezas espirituales que se han formado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aquí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En las últimas semanas hemos estado viendo, la semana pasada específicamente, estuvimos viendo algunos términos en cuanto a la guerra espiritual, algunos términos que se utilizan cuando estamos hablando de asuntos espirituales en nuestras vidas. El primer término que vimos era de ceder terreno. Y hablamos de eso cuando nosotros pecamos y luego no confesamos ese pecado inmediatamente y no lo abandonamos. O sea, no lo confesamos, no lo abandonamos, sino que seguimos en ese pecado. Y cuando hacemos eso, hermanos, lo que pasa, como mencionamos el domingo pasado, es que Satanás tiene una entrada en nuestra vida. No hemos confesado en el poder del Espíritu y renunciado a ese pecado, entonces hay un espacito en nuestra vida en lo cual Satanás entra y tiene un lugar. Otro término que definimos la semana pasada era fortalezas en nuestras vidas. Y dijimos que esas fortalezas son los pecados que llegan a ser hábitos en nuestras vidas, que están construidas las fortalezas sobre las mentiras de Satanás. Porque cuando primero le damos una entrada en nuestra vida, él entra con los ladrillos de mentiras y comienza a construir en ese terreno. Él invade una área de nuestras vidas, pero una área que lo hemos descuidado para dejarlo entrar. Y luego él comienza a construir en nuestras vidas por medio de hábitos que están construidos sobre mentiras. Porque primero pecamos y no lo confesamos y dice, ay, eso no es gran cosa. Ladrillo número uno. No tengo que confesar, eso es cosa pequeña. Ladrillo número dos. Era una mentirita blanca, ladrillo número 3. Y así seguimos creyendo las mentiras de Satanás, y poco a poco él va formando fortalezas en nuestras vidas. Hablamos tanto de eso, hoy vamos a hablar un poco de eso, acerca de torres de verdad en nuestra vida. Y eso habla de verdades bíblicas usadas para reemplazar las mentiras satánicas. Y cuando, en el proceso de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en el proceso de derribar esas fortalezas, en el proceso de causar a Satanás huir y nosotros retomar ese terreno que hemos cedido, también debemos construir torres de verdad para reemplazar las mentiras de Satanás en nuestra vida. No debemos olvidar, hermanos, que Satanás es un enemigo derrotado. Satanás ya ha perdido la batalla, Cristo ganó esa victoria en la cruz del Calvario. Y el enemigo, por tanto, no puede tener ningún terreno, no puede entrar y estorbar y causar esos problemas en la vida de un hijo de Dios, a menos de que lo permitimos. Nosotros, por esos pecados, por ese descuidado en nuestra vida, le damos ese lugar al diablo, como Efesios 4:27 dice que no debemos hacer, dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, dejemos ese lugar a Satanás, él entra en nuestra vida, él comienza a formar esas fortalezas en nuestra vida, y nosotros debemos entender que por la victoria de Cristo, él no puede hacer tal cosa a menos de que le permitimos. El problema es que tantos cristianos andan creyendo las mentiras de Satanás, que de repente él tiene un gran castillo, una fortaleza grande en sus vidas, y ni han dado cuenta. Ni se acuerdan dónde dio el primer lugar a Satanás. Ni se acuerdan las primeras mentiras que comenzaron a creer y de repente hay todo un castillo de Disney ahí. ¿Verdad? No es que Disney es pecado, no estoy diciendo eso. Pero hay un gran castigo del tamaño de Disney, mejor dicho. Un gran castigo ahí y nosotros decimos, yo no supe, ¿desde dónde vino eso? Y tenemos problemas grandes en nuestras vidas. Desafortunadamente, muchos creyentes están viviendo bajo esa influencia de Satanás. Hablamos la vez pasada también de la diferencia entre la posesión de tomar el dueño de uno, de controlar su destino eterno y la mera influencia, y decimos mera, pero es esa influencia que Satanás puede tener en nuestra vida es muy poderosa a veces, y Satanás viene y hemos cedido terreno al enemigo. Lo que queremos hacer el día de hoy es ver unos pasos de libertad en Cristo Jesús. Queremos ver unos pasos para retomar ese terreno que Satanás ha tenido en nuestra vida. Y la primera cosa, el primer paso, por decirlo así, es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Tiene que haber eso en nuestras vidas. Un pastor estaba aconsejando a una pareja que estaba tratando de recuperarse de un adulterio. Y la mujer estaba llorando descontroladamente. Y el pastor dijo, está bien, yo entiendo por qué está llorando. Y la esposa contestó, no creo que entiende. Estoy llorando porque el amorío se acabó. No estaba llorando porque había pecado. No estaba llorando porque había destruido su matrimonio. No estaba llorando porque estaba arrepentida delante de Dios. Estaba llorando porque ella quería seguir con el amorío y ya se acabó todo. Y no había nada de arrepentimiento genuino en su vida. Uno nunca debe asumir el arrepentimiento de parte de alguien. Vaya conmigo, guarda su lugar aquí, porque yo quiero ir a un versículo que no tengo en los apuntes, en Juan capítulo 3, perdón, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, esto es, está hablando de cuando Juan el Bautista llegó al escenario, quien era el precursor de Cristo. Él llega y comienza a predicar. Dice en versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicó el arrepentimiento, pero mire lo que dice versículo 8. Hablando a los que estaban ahí escuchándole, él dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se puede fingir. En nuestra iglesia en los Estados Unidos, cuando andábamos dando reporte la vez pasada, fue ahorita que fuimos a ver a la graduación de Timothy. Estando ahí, hubo una pareja que nuestra iglesia estaba tratando de ayudar. Era una pareja joven de 19, 20 años de edad. Él había perdido su trabajo, no tenía dónde vivir, etcétera. Y la iglesia estaba tratando de ayudarles. Y esta mujer, una tarde, cuando ellos llegaron a un punto en lo cual supuestamente reconocieron que necesitaba a Cristo y que necesitaba ser salvo porque realmente no habían aceptado antes. Y llegaron a ese punto y esta mujer comenzó a orar y en medio de la oración comenzó a llorar, chorros de lágrimas. Y pareciera que fuera un arrepentimiento genuino de parte de ella. Pero ya con el tiempo, nunca llegaron a la iglesia, siempre andaba pidiendo más ayuda. No hubo ninguna seña en su vida de que realmente había un arrepentimiento genuino. Incluso una vez llamaron y el pastor dijo, ¿sabe qué? Hemos ayudado y hemos ayudado y hemos ayudado. Ustedes no están tratando de ayudarse a sí mismos y no están llegando a la iglesia para buscar a Dios y todo eso. Entonces hasta aquí se acabó eso. Y la mujer comienza a darle gritos y llamarle nombres y no hubo nada de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento se puede fingir, lágrimas pueden correr, pero lo que muestra un arrepentimiento genuino es cuando comienzan a vivir lo que dice que ha sucedido en su vida. La convicción de pecado, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Cuando uno anda mal, cuando ya ha cedido terreno a Satanás, cuando él ya ha construido fortalezas en la vida de una persona, o cuando una persona quizá ni ha aceptado a Cristo todavía y su vida está llena de pecado. Quizá no pecados grandes, entre comillas, pero pecado no confesado porque nunca han llegado a encontrar el perdón de Dios en Cristo Jesús. La única persona que puede convencer a esa persona, que puede mostrarle su necesidad y llevarles a un arrepentimiento genuino, es el Espíritu Santo de Dios. Y llamamos eso la convicción del Espíritu Santo. Vamos a regresar ahora a 2 Corintios, esta vez al capítulo 7 y versículo 10. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Vamos a leer versículos 8 en adelante. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hay dos tipos de tristeza. Hay dos tipos de, entre comillas, arrepentimiento. Un arrepentimiento es superficial. Es una tristeza que no produce nada excepto la muerte. En cambio, hay una tristeza según Dios que produce un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento para salvación, dice la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino incluye varias cosas. Primero, incluye confesión. Dice en capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan 1, 9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un arrepentimiento genuino incluye confesión. Si uno no está dispuesto a admitir su error, su pecado, para recibir salvación, o aún después de la salvación para admitir su error, que ha pecado de nuevo delante de Dios, no, eso es una señal de que no hay arrepentimiento genuino, porque incluye confesión. No solamente confesión, sino también limpieza por la sangre de Cristo. Primera de Juan, donde estábamos, Primera de Juan 1, ahora versículo 7. Dice, pero si alguno anda en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el que nos limpia. Primero tenemos que admitir, tenemos que confesar. Luego recibimos el perdón de Dios cuando la sangre de Cristo nos limpia y nos hace limpios y blancos delante de Dios. Y en tercer lugar, Luego, un propósito de soltar el pecado. Veamos en Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ya hablamos de la confesión, y se aparta, alcanzará misericordia. El arrepentimiento genuino no es como un borracho que va y se emborracha un sábado por la noche, el domingo en la mañana va a la iglesia católica y confiesa su pecado ante el sacerdote y luego y se emborracha domingo en la noche. Eso no es arrepentimiento, eso es nada más confesión. Y por eso no es que no debemos confesar ante los hombres nuestros pecados, es ante Dios. Nuestra confesión debe ser ante Dios y debe ser una tristeza según Dios que va a producir en nosotros arrepentimiento genuino. Rolando era un cristiano joven que estaba bien metido en lo oculto, buscando poderes demoníacos para tener un sentido de poder y de estar en control. Yo no sé qué tiene eso, hermanos, pero hay muchos jóvenes que anhelan eso. Anhelan el control. Y Satanás es tan astuto que él viene y él les ofrece de alguna forma ese tipo de control con tal que siguen las pisadas de él. El pastor explicó que si quería estar libre, tenía que renunciar a los poderes satánicos y dedicarse al Señor Jesucristo de nuevo. De reconciliarse, por decirlo así. Y entonces el joven dijo al pastor, deténgase. Está diciendo que si entrego mis poderes, seré como todos los demás. Y el pastor dijo, así es. Entonces Rolando rehusó hacerlo. Él no estaba dispuesto a soltar el poder, aunque eran las mismas fuerzas que le estaban destruyendo. Y el pastor dijo que podía salir porque ya no podía ayudarle. ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento genuino, una disposición de confesar, de permitir a la sangre de Cristo limpiarnos y de abandonar el pecado en lo cual andamos, no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un cambio de, hemos estado viendo eso los domingos en la noche, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida, es un cambio por completo. Es arrepentimiento para con Dios, dando la espalda al mundo, la cara hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo, según Hechos 20:21. La victoria en la guerra espiritual tiene que comenzar con un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, no va a haber cambio. Tiene que haber arrepentimiento. Hermanos, el primer paso, si queremos realmente triunfar en nuestra vida cristiana, si realmente queremos comenzar a tomar de nuevo ese terreno que hemos cedido a Satanás, de derribar esas fortalezas, el primer paso es un arrepentimiento genuino. El segundo paso es de comenzar a recuperar el terreno. El siguiente paso es recuperar el terreno que había cedido a Satanás. El concepto de esto ya hemos visto. Y hoy en la mañana hemos repasado eso, ¿verdad? Hemos cedido un poco de terreno, Satanás entra e invade ese lugar. Tenemos que recuperar eso. Pero uno dice, ¿cómo recupero el terreno que había entregado a Satanás? Por medio de una declaración abierta a Dios de lo que hice, estaba mal. Diciendo, Señor, cuando yo hice esto, Yo cedí un terreno a Satanás en mi vida. Y por tanto, necesito tomar eso de nuevo. Ese significa, hermanos, anunciar verbalmente, en voz alta, que en el nombre y en el poder del Señor Jesús estoy pidiéndole a Él tomar de nuevo cualquier terreno que he cedido a Satanás. Es decir, Señor, por ejemplo, digamos que reconozco de repente que hay unas fortalezas en mi vida en cuanto a mis pensamientos. Pero eso comenzó desde hace mucho tiempo porque comenzó con un resentimiento que tuve en mi vida. Y dejé a Satanás entrar ahí. Y él tomó eso y comenzó a formar con mentiras en mi vida una estructura de fortaleza en mis pensamientos. Y ahora yo tengo problemas con mis pensamientos. Es una fortaleza en mi vida. ¿Cómo voy a derribar esa fortaleza? ¿Cómo voy a tomar ese terreno de nuevo? Uno dice, bueno, tengo que confesar todos mis pensamientos malos. Bueno, eso está bien, eso es correcto. Pero eso no es la forma de comenzar a tomar el terreno de nuevo. Es decir, Señor, yo me acuerdo cuando tuve resentimiento en aquel entonces, ahí es donde comenzó. Yo admito mi error, mi pecado, y yo pido en el nombre y en el poder de la sangre de Cristo Jesús que tomemos, que tú tomas de nuevo ese terreno y que podemos entrar y recuperar ese terreno. Anuncio a las fuerzas satánicas que ahora mismo renuncio a las obras y los medios satánicos en mi vida, que no quiero nada más con ellos jamás. Eso es llegar a un punto en lo cual estamos dispuestos, no como este joven que acabamos de leer, que él dijo, entonces entregar mis poderes me va a hacer como una gente común y corriente, como los demás, y el pastor dijo que sí, entonces no, prefiero el poder. A veces nosotros nos gusta el pecado en lo cual estamos y no queremos tomar eso, porque eso significa que vamos a tener que ceder cosas al Señor. Pero eso es exactamente lo que necesitamos hacer. El Señor es el único poderoso, todopoderoso, para tomar de nuevo el terreno de Satanás y derribar esas fortalezas. Pero tenemos que llegar a ese punto en lo cual renunciamos a todo eso. Decimos, no es que ya no lo voy a hacer, sino que jamás lo voy a hacer con la ayuda del Señor, porque Él va a estar en control, no yo. Es muy parecida al arrepentimiento, este paso. Pero es clave en llegar a la libertad en Cristo. De en voz alta recuperar ese terreno y decirle al Señor, Señor, con tu ayuda, vamos a tomar ese terreno de nuevo. Eso, ahí es donde comenzó, ahí es donde tengo que comenzar de nuevo a cambiar las cosas. Para muchos, esta declaración es cuando comienza la batalla verdadera. ¿Por qué? Porque si yo nada más trato de derribar la fortaleza de Satanás, si yo nada más trato de controlar mis pensamientos, o si uno tiene problemas quizá con el alcohol o con el enojo o qué sé yo, si yo mismo trato de derribar esta fortaleza, yo ¡pam!, boto un ladrillo y Satanás dice, está bien. Colocado. Pero cuando yo declaro, Señor, en tu nombre y en el poder de la sangre de Cristo, quiero que tomes de nuevo, ya no estoy defendiendo de David Lot. ¿Qué está pasando? Satanás reconoce que David Lot ya está resignado, de que él no puede hacer nada, pero que Dios sí, y Satanás dice, estoy en problemas. Con David puedo hacer mucho, con Dios no puedo hacer nada. Y él sabe eso, hermanos. ¿Y por qué es entonces que comienza todo la batalla verdadera en este momento? Porque estamos parándonos firmes contra Satanás. Y en muchos casos, por primera vez en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchos, honestamente, yo creo que muchos, y Satanás lucha con esto también, pero honestamente, Satanás lucha contra una persona para que no acepten a Cristo. Pero cuando al fin aceptan a Cristo, por no entender muchas cosas, por no meterse en una iglesia donde enseña la palabra de Dios y donde pueden crecer y entender esas cosas, ellos andan así, como hemos dicho, pasando la verdad en la vida cristiana, creyendo las mentiras de Satanás, y Satanás no está muy contento que aceptó a Cristo. Pero está contento porque no está creciendo en su vida espiritual. Y mientras ellos andan ahí pasándola, él está aquí construyéndola. Y él está construyendo una fortaleza grande. Pero cuando el cristiano llega a entender estos principios y dice, ahora yo voy a pararme firme en el poder del Señor y Dios es el que va a tomar esto, Satanás no le gusta eso. Y él comienza a luchar contra la persona. Muchos llegan a este punto y se echan para atrás. ¿Por qué? Porque es una batalla, hermano. Es una batalla espiritual. No te olvides que este terreno es jurisdicción legal. Y Satanás está ahí legalmente en un sentido porque nosotros le dimos el permiso. Por negligencia o a propósito, llegamos y decimos, Satanás, aquí está, no lo puedo sacar de mi bolsa, aquí está la llave de mi casa. Entra tú y toma posesión. Es mi casa, pero ahí tú puedes ser el inquilino. Y estamos contentos, él no nos está molestando mucho al principio, pero poco a poco comenzamos a creer sus mentiras y de repente tiene una gran fortaleza en nuestra vida y nosotros ni sentimos que es una fortaleza a veces. Porque la mentira de Satanás ha estado ahí tanto tiempo que nosotros ya estamos creyendo que es la verdad. Es pura mentira. Pero él lo ha estado diciendo tantas veces que ya pensamos que es la verdad. Hemos ahora encontrado la verdad y estamos por tomar eso, pero ¿quién tiene la llave? Satanás, y él anda poniendo doble chapa a todo el mundo, ¿va? Él no quiere entregar ese terreno. Cuando di el lugar al diablo, era como si estaba dando las llaves de la casa a un ladrón. Y él va a entrar y va a vaciar la casa. Una vez que el terreno es tomado de nuevo, es tiempo de mandar en el nombre y en el poder de la sangre de Cristo al enemigo a salir e ir al lugar que Jesús le manda. Cuando nosotros llegamos y entendemos estos principios, quizá hay cierta fortaleza en su vida. Y el Señor le está mostrando eso y usted comienza a pensar, pero sí, pero ¿dónde comenzó? Y el Señor le revela que en aquel entonces, ahí fue. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tener el valor de decir, en el nombre y en el poder de la sangre de Cristo, yo tomo de nuevo eso. ¿Y sabe qué? Satanás es como un inquilino en Guatemala. No se quiere salir y hasta la ley lo apoya al inquilino. Y es casi imposible, pero no es imposible. No es imposible. Y con la ayuda del Señor podemos entrar y tomar ese terreno de nuevo. Segundo paso es de recuperar el terreno. Tercer paso es de derribar las fortalezas. Mire, si usted tiene un terreno y alguien ha entrado, ha invadido ese terreno y han construido una casa, usted puede pasar un procedimiento legal y todo eso y a lo largo de repente de alguna forma echan al inquilino. Pero todavía está la casa, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Ahora tiene que botar la casa. Y eso es lo que tenemos que hacer con esas fortalezas. Una fortaleza es la fortificación de mentiras que Satanás construye en tu mente y en tu corazón. Y ya que por la gracia de Dios y en el poder del Señor hemos recuperado, hemos tomado ese terreno de nuevo, pero hay un gran edificio de mentiras que todavía, si no tenemos cuidado, vamos a creer. Y tenemos que comenzar a botar esos ladrillos de mentiras. Son cosas que hemos creído y que no son ciertas. Son mentiras del enemigo. Y tenemos que destruir esas fortalezas, pero no podemos hacerlo con armas de la carne. Veamos lo que el versículo que ya leímos en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. ¿Pero qué dice? Sino poderosas en Dios. ¿Y para qué sirven? Para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Dios nos ha provisto la forma de recuperar el terreno, pero también de derribar las fortalezas que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que puede destruir una mentira, hermanos? La verdad. ¿Qué tan difícil es eso? Sabemos la respuesta. Lo que nos cuesta, hermanos, es, vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Sabemos la respuesta. Lo que nos cuesta, hermanos, no es tanto entender que la verdad es lo que va a reemplazar, lo que va a destruir una mentira, sino reconocer cuál es la mentira desde un principio. Mire lo que dice este versículo, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad según estos versículos? En su palabra. Dice, si permaneciereis en mi palabra, vamos a conocer la verdad y esa verdad es lo que nos va a hacer libres. Mire, no importa lo que dijo la abuelita, no importa lo que dice su mejor amiga, no importa lo que dice el cuate en la U, no importa lo que dice los papás, no importa lo que dicen los hijos, no importa lo que dice nadie. Porque lo que dicen puede ser cierto o puede no. Pero muchas veces nosotros creemos lo que un buen amigo o un buen padre o alguien así nos dijo y dice, bueno, tiene que ser cierto porque mi papá me lo dijo. No necesariamente. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Aquí en este libro, la palabra de Dios. Han habido muchos casos. Han habido muchos casos a través de los 20 años de ministerio que yo he tenido, y yo sé de muchos otros casos también, de personas que llegan a entender la verdad de la palabra de Dios, lean en la palabra, miran con sus ojos y dicen, yo sé que eso es la verdad. Pero mis papás me enseñaron en esta religión que no puede cambiar, porque yo les hice una promesa. ¿Cuál es el problema? Están creyendo la mentira que Satanás había formado, no en sus propias vidas, sino en las vidas de sus padres. Hermanos, Dios es el que tiene la razón. Y con todo respeto a los padres de uno, yo hablé con un señor en Vía Nueva. Él, su hija era creyente y yo muchas veces lo habíamos testificado. Él tenía un librito que se llama Nuestro Pan Diario, leyendo eso todos los días. Y él dice, yo creo eso. Yo dije, su nombre era Samuel. Y yo dije, don Samuel, era ya grande de edad, tenía como 72 años o algo así. Y yo dije, don Samuel. Y le testifiqué, yo dije, don Samuel, ¿por qué no acepta a Cristo entonces? Usted dice que lo cree. Sí, yo creo que tiene la razón, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, mi mamá me hizo una promesa de que yo era católico y yo no debería cambiar de religión. Y yo hice esa promesa a mi mamá y yo dije, don Samuel, con todo respeto a usted y a su madre estaba haciendo lo que ella pensaba que era correcto. Pero por alguna razón, ella no llegó a conocer la verdad de la palabra de Dios. Y usted ha leído esto, usted dice que lo entiende, que lo cree, que usted piensa que tiene razón. Si su mamá hubiera sabido lo que usted sabe ahorita, ella hubiera dicho, Samuelito, crea en Jesucristo. Nuestros padres no nos engañan y no nos guían al error por gusto. Nos enseñan lo que ellos creen que es la verdad. Pero si Satanás, a través de los años y los siglos aún en algunos países, ha ido construyendo un gran castillo de mentiras, es la única verdad que muchos conocen. Dicen, bueno, debe ser la verdad. Pero cuando la verdad de la palabra de Dios entra en nuestros corazones, tenemos que decir, mire, tan grande que parezca ser, eso no es lo que Dios dijo en su palabra. Entonces es una fortaleza de mentiras, construida sobre mentiras, y tenemos que acudir a la verdad de la palabra de Dios. La verdad es lo que nos va a hacer libres. Otra razón es porque Satanás es un engañador. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. En Apocalipsis 12:9 la Biblia dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que el cual engaña al mundo entero. Satanás es un engañador. Pero ¿cuál es la naturaleza de un engañador? Engaña. Las enseñanzas del hermano David no son muy profundas, hermano. No sé si han dado cuenta. Un engañador engaña. Cuando uno hace un truco de magia, despista a la gente. Mira acá, ¿y dónde están mirando ustedes? A la mano. Pero mientras todos están mirando aquí, él está metiendo algo a la bolsa por aquí. Porque está engañando. Si Satanás quiere convencer a la gente de que su gran castillo es castillo de verdad, tiene que engañar, despistar. Y no va a decir, mire, estas son puras mentiras que estoy construyendo aquí, pero créanos. No lo dice así. Eso no sería engaño. La decepción es una de las armas principales de Satanás. Y la decepción es cuando nuestra mente y emociones crean algo que no es cierto. Ahora, puede ser 99% cierto y 10% mentira. ¿Pero qué es entonces? Mentira. Lo que Satanás dijo a Eva era mucha verdad. Dios dijo que no deberías comer de ese árbol. Sí, eso es lo que Dios dijo. Ah, pero él sabe, en el día que lo comieres vas a saber entre el bien y el mal. ¿Era cierto eso? Sí, cuando comieron de eso, entendieron entre el bien y el mal. ¿Iban a ser como Dios? ¿Iban a ser como Dios? No. Y él dijo, no es cierto, no van a morir. Cuando Eva tomó de ese fruto, ¿murió? Sí. Murió espiritualmente. Hubo una separación de ellos y Dios. Y eventualmente también hubo muerte física. Comenzó a morir físicamente. Entonces, lo que Satanás dijo es como el ejemplo que dimos, creo que la semana pasada, de hermano Félix aquí. Si le traigo una taza de café que dice puro veneno, no lo va a tomar. Pero si le traigo un cafecito y he puesto nada más unas gotitas de veneno ahí, digo, aquí está su taza de café, hermano Félix. Ah, qué bueno, a mí me gusta el café. Comienza a y antes de meterlo a la boca, solo tiene unas dos gotitas de veneno. Ah, solo dos, está bien, ¿no? No me va. Y lo toma, ¿no? No, no lo toma. ¿Por qué? Porque un poquito de veneno lo hace todo venenoso. Y un poquito de mentira lo hace todo mentira. Puede parecer mucha verdad, pero es pura mentira. Y el poder de la decepción es quebrado solo cuando reconocemos el 10% que es mentira. Allá en Chiapas, mis hijas me estaban diciendo ahorita de que ya quieren hacerles unos trucos a ustedes, porque estaban haciendo unas cosas ahí. Pero la cosa es el despisto, la decepción. Y cuando uno al fin encuentra dónde se está despistando, ¿qué pasa? Ya sabe el truco. Ah, ya sé cuál es. Y no hay que decir a nadie más, porque usted ya es parte de los que saben el secreto, ¿verdad? Está bien. Pero ¿cuál es el truco? El truco es de encontrar la decepción en el truco. Y hermanos, la clave de descubrir las falsedades de Satanás y de derribar las fortalezas que hay en nuestra vida es de detectar dónde está la mentira. ¿Dónde está la mentira? Y el Espíritu Santo está dentro del creyente para ayudarle en eso. Satanás también es acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él viene a acusarnos delante de Dios, acusarnos delante de los otros hermanos, acusarnos aún a nosotros mismos. Y Él utilizará cualquier táctica para causarnos caer en su trampa. Lo que creemos, hermanos, es forjado por muchas cosas. Por nuestra familia, como con el ejemplo de Don Samuel. Por la sociedad en la cual vivimos. Por los amigos, por la educación, los profesores en la universidad y en los colegios. Por la televisión, por la música que escuchamos. Hay muchas cosas que Satanás utiliza para ir forjándonos. Nos ataca por aquí y resistimos un poco, pero mientras resistimos aquí, Él está atacando por acá también. Y por todos lados está tratando de convencernos a creer sus mentiras. Y es por eso que tenemos que renovar nuestro entendimiento con los pensamientos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué necesitamos renovar nuestro entendimiento? Porque Satanás está luchando constantemente para poner mentiras en nuestra vida. Tenemos que renovarlo con la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta manera, hermanos, es como debemos hacerlo. ¿Cómo vamos a derribar las mentiras de Satanás? Con la verdad. Y una forma de hacer eso encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no es de creer las mentiras de Satanás, es de creer la verdad de Dios y pensar en las cosas correctas. Y luego tenemos, después de derribar las fortalezas, tenemos que construir torres de verdad. Cuando derribamos esas fortalezas, lo primero que tenemos que hacer es construir torres de verdad. Si vamos a tomar ese terreno de nuevo, cuando uno compra un terreno, ¿cuál es lo primero que normalmente hacen? Lo circulan, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que vienen a entrar a invadir su terreno. Y si nosotros hemos hecho esto, y Satanás ha invadido el terreno, y ya hemos logrado con la ayuda del Señor tomar de nuevo ese terreno, ¿cuál piensa que sería lo mejor de hacer? Cercarlo. Poner unas torres de verdad que va a protegernos. Una torre de verdad es exactamente lo que implica. es la reprogramación de tu mente con la verdad acerca de ti mismo, acerca de Dios, de Satanás y sus maneras. Tenemos que reprogramar nuestra mente y decir, mire, no importa lo que yo he creído, no importa lo que yo siento, no importa lo que yo he experimentado, lo que importa es lo que Dios dice. Es la verdad y voy a creer la verdad. Y punto. Así que cuando el enemigo ataca con pensamientos invasores, mentiras, decepciones, acusaciones, eso es su trabajo. Él es mentiroso, él es engañador y él es acusador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner una torre de verdad. Mire lo que dice Salmo 18. Salmo 18. Versículos 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás, el mentiroso, el engañador, el acusador. Pero ¿cuándo? Cuando hemos construido torres de verdad a lo cual podemos acudir cuando vienen esos ataques. Y número 5, para terminar, es que debemos llevar los pensamientos cautivos. Tenemos que alinear cada pensamiento a lo que Cristo desea y lo que le agrada a Él. ¿Reconoces tú un mal pensamiento? ¿Se puede reconocer un mal pensamiento? Ahora, esta es la segunda pregunta. ¿Reconoces de dónde viene ese mal pensamiento? Algunos pensamientos vienen de nuestro interior. Vamos, esto no está en los apuntes, pero vamos rápido a Santiago. Capítulo 1. Santiago 1. Versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es de nuestro propio concupiscencia, no todo es culpa de Satanás. Pero también tenemos que entender que muchos pensamientos son lo que a veces llamamos pensamientos invasores, enviados por Satanás. ¿Por qué es que un creyente trabajando en su trabajo, no haciendo nada indebida y está trabajando duro y de repente le entra un pensamiento feo? Y uno dice, ¿de dónde vino ese pensamiento? Ahora, si uno está pensando todo el tiempo en pensamientos malos, del interior viene. Pero a veces uno está trabajando y no pensando nada malo, y de repente sale, ¡wow! ¿De dónde? Es un pensamiento invasor. Satanás está tratando de causarnos tropezar. Muchos piensan que los pensamientos malos, viles, blasfemosos, horribles, son de los suyos propios. Y muchas veces no lo son. Puede ser que sean. Pero muchas veces no lo son, sino que Satanás está tratando de estorbarnos. ¿Qué pensarías de ti mismo si crees que esos pensamientos vinieron de ti mismo? Uno tal vez pensaría, es que soy una persona malísima. Es que ningún hijo de Dios puede pensar así. Dios no me puede amar cuando pienso así. Y si pasamos todo el tiempo pensando malos pensamientos, de repente vienen de dentro. Porque Satanás comenzó con unos pensamientos invasores y comenzamos a creerle las mentiras y él tiene una fortaleza en nuestra vida. Pero esos pensamientos vienen, no de Dios, ¿verdad? Nuestros pensamientos pueden venir de tres fuentes nada más: de nosotros mismos, de Dios o de Satanás. Solo esas tres fuentes hay. Miremos lo que dice en Mateo 16. Mateo 16. Y terminamos con esto. Mateo 16, versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él dijo: eso ni es su pensamiento, Dios te lo reveló. Ese pensamiento vino de Dios mismo. Y él sigue: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado, perdón, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. En un instante está diciendo: Pedro, tú tienes el pensamiento que Dios te ha dado. Y al ratito está diciendo: ¡esto viene de Satanás! ¡Quítate de mí! Ahora, el Señor dice aquí que no era pensamiento de Pedro. Era pensamiento que Satanás había puesto en el corazón de Pedro. Entonces, hermanos, no todos nuestros pensamientos vienen de nosotros. Tenemos que discernir de dónde vienen nuestros pensamientos y llevarlos todos cautivos a la obediencia a Cristo. Regresemos a nuestro texto en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer el 4 también de nuevo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice? Y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos pueden venir de Dios, pueden venir de nosotros mismos o pueden venir de Satanás. Entonces nosotros debemos llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo y no dejar a ningún pensamiento pasar que no sea de Él. 5 pasos hacia la victoria: el arrepentimiento genuino, recuperando el terreno, derribando las fortalezas, construyendo torres de verdad y llevando los pensamientos cautivos. Hermanos, eso es la clave de recuperar el terreno en nuestras vidas. En las próximas semanas vamos a estar viendo maneras en que nosotros los creyentes cedemos terreno a Satanás en nuestras vidas. Y cómo combatir esos también. Pero la pregunta que tengo en esta mañana es esta. ¿Tiene alguna área en su vida en la cual en un entonces cedió a Satanás? Quizá sin saberlo. Pero con el tiempo él ha ido construyendo fortalezas en tu vida. Que necesitan primero tomar de nuevo ese terreno y luego derribar esas fortalezas y comenzar a reconstruir todas de verdad para la honra y la gloria.